Universidad Pedagógica Nacional. Educar para transformar. Nuestros autores.
Entre los intelectuales y particularmente entre los escritores, existe la creencia de que en nuestro país coexisten dos repúblicas. Una formada por los políticos profesionales que manejan el poder estatal de una forma discrecional y que por lo general se encuentran alejados de la sociedad civil. La otra república, la de las letras, está formada por ciudadanos identificados con la razón, la inteligencia y la verdad. Su poder no radica en cuestiones terrenales, sino en cuestiones más cercanas al espíritu. Cada una de las dos repúblicas conoce y acepta la existencia de la otra. Marcan su distancia, crean fronteras y defienden sus posiciones. Se miran con desdén y tratan de evitar en sus respectivos territorios que un individuo ajeno a su comunidad asuma posiciones de poder. La relación entre ambas repúblicas es cambiante. A veces se acercan y tratan de convivir en armonía. En otras se alejan y renacen los conflictos. Los ciudadanos de la República de las Letras son críticos y denuncian que los habitantes de la otra república, la de los políticos, abusan del poder y no cumplen sus promesas. De esta manera, los habitantes de la República de las Letras se convierten en seres molestos. La respuesta de los habitantes de la República del Poder Político es variada. Coqueteos, amenazas, censuras, cooptaciones, destierros y promesas, entre otras. En Escritores y Poder, la dualidad republicana en México 1968-1994, su autor, Javier Rodríguez Ledesma, documenta y describe la forma en que los habitantes de las dos repúblicas se han desarrollado históricamente. Escuchemos al autor.
Buenos días, yo soy Javier Rodríguez Ledesma, soy autor del libro Escritores y Poder, la dualidad republicana en México, 1968-1994, editado por la Universidad Pedagógica Nacional en una coedición junto con Conaculta Fonca.
¿Cuáles son, en términos generales, las etapas más significativas en que se divide el libro y cómo es la relación entre los políticos y los escritores de estas etapas?
La priorización del texto, como lo dice el título, es de 1968 a 1994 y ahí podemos identificar, yo diría, por lo menos tres grandes etapas. ¿Por qué empezar en 1968 el texto? Bueno, pues porque el 68 significa, en términos generales de la historia de nuestro país, un año de transformaciones profundas, de cuestionamientos sobre el quehacer democrático, el sistema político mexicano. Y en el 68 los escritores jugaron un papel importante, los intelectuales jugaron un papel importante. El 68 significó la toma de posición de algunos escritores al lado del movimiento político encabezado por los estudiantes en ese año. La voz de los escritores la podemos encontrar solamente en algunas fuentes, fundamentalmente en la Suplemento Cultural México en la Cultura, la revista Siempre. Después del 68 se establece, durante el sexenio de Echeverría, una política de cooptación de los intelectuales, de acercamiento de los intelectuales al Estado, mediante becas, mediante viajes, mediante otorgación de recursos. Eso fue un intento por tratar de cooptar la crítica, intento que después va a ser similar durante la época de Fox, pero bueno, que trabajamos en alguna otra investigación. Algo similar sucedió también durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en donde un grupo de intelectuales conformados alrededor de, particularmente de una revista, la revista Nexos, se involucra directamente como asesores, se involucra directamente con el gobierno de Salinas. Y eso genera una serie de conflictos al interior de la República de las Letras.
¿Cuál es la importancia o influencia de los escritores en un país de no lectores como el nuestro?
Bueno, la respuesta a esto nos lleva a una paradoja, ¿no? Partimos de la idea, en la propia pregunta está expresada, de que en México no se lee. No se lee la cantidad que se debiera. No hay una cultura de lectura. Incluso se habla que existe una cultura de no lectura. Todo el sistema educativo, todo el sistema social está hecho para que la gente no lea. Y sin embargo, los escritores, las referencias a los escritores, a las opiniones políticas de los escritores son muy significativas. En momentos, en coyunturas políticas particulares, por ejemplo, ahora veremos los procesos electorales que ya se avecinan, atestiguaremos una vez más cómo las voces de los escritores, las voces de los intelectuales, estarán presentes en las primeras páginas de los diarios, se les dará gran relevancia. Eso es muy interesante. Nos lleva a una pregunta clave. ¿Por qué en un país como el nuestro, en donde los escritores no son leídos, son referidos como expresadores de opiniones válidas y quizá hasta conformadores de opinión política? Eso es una paradoja. Podríamos plantear así en términos muy generales que la influencia de los escritores es mínima y fundamentalmente estaría referida a un círculo muy particular, que es el círculo de la opinión pública ilustrada. Ahí es donde se ejercería la mayor trascendencia de las opiniones que los escritores puedan tener. Hay una cuestión que es importante rescatar y que es parte del análisis. ¿Por qué consideramos que una gente que es capaz de escribir una novela o escribir poemas, por qué sus opiniones políticas resultarían relevantes para el resto de la sociedad?
¿Podría compartir con nuestro público radioescucha algunas anécdotas incluidas en el libro?
Hay muchas y muy importantes, pensándolo en periodos. En el 68, como consecuencia de la participación de ciertos escritores en la vida pública, en el movimiento estudiantil, quizá la anécdota o el momento más significativo de esa coyuntura fue todo lo que está alrededor de la renuncia de Octavio Paz a la Embajada de México en la India. Todos los conflictos que se generaron al interior del gobierno por el hecho de que un embajador, el único funcionario público que renunció como consecuencia de la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco, fue Octavio Paz, un poeta que era nuestro representante gubernamental, el representante del Estado mexicano en la Embajada de la India. Todo lo que generó eso es este hecho es muy significativo dentro de la historia de las relaciones entre los escritores y el poder en México. Durante la época de Echeverría, anécdotas curiosas, los famosos aviones repletos de intelectuales que acompañaban al presidente en sus continuas giras al exterior. Eso es muy conocido y todo lo que representaba que los intelectuales, estos ejercedores de la crítica por antonomasia, acompañaran al presidente con todos los gastos pagados. Y finalmente, bueno, yo creo que una de las cuestiones que tendríamos que recuperar y recordar es todos los conflictos que se generaron durante el sexenio de Echeverría por el enfrentamiento fundamentalmente entre dos grandes grupos de poder intelectuales: los intelectuales que estaban aglutinados alrededor de la revista Nexos y los intelectuales que estaban aglutinados alrededor de la otra gran expresión cultural, que era la revista Vuelta. Soy Javier Rodríguez Ledesma. Mi correo electrónico es xrodríguez de Rodríguez hasta la G cortado, todo con minúsculas, @upn.mx.
Y no lo olviden, escritores y poder, la dualidad republicana en México 1968-1994, es editado por la Universidad Pedagógica Nacional.
Nuestros autores. Universidad Pedagógica Nacional. Educar para transformar.